Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exildita, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Hoy vengo de Alfred, no te puedes quejar.
¿Por qué eres tan linda?
Ah, porque sí, porque hay que estar bonita para comenzar la semana.
Tú también estás linda. Dile a los amigos oyentes, ¿de qué color viniste?
No. ¿La esperanza era?
Lo último que se pierde.
No, ¿y era? Verde.
Verde, ah.
Y se la comieron los chivos.
Viene de un verde así que no es el verde del semáforo, es un verde... No. ¿Qué tipo de verde es ese?
Ay, no, Alfredo, es muy temprano, es lunes, casi se está terminando enero, que por cierto, aunque tú digas que no, ha sido un mes agotador y larguísimo. Tú dices que lo que queda es nada, para mí ha sido...
¿Tinga la maraña?
Ha sido mucho, muy largo, pero yo sé que ya tú estás por ahí buscando y pensando en tu futuro, no en tu futura esposa, no, en tu futuro arbolito de Navidad.
Lo compré plástico, voy a quitarme el problema.
Muchacho inteligente, un saludo para los oyentes, Alfredo, rapidito, que ya están en la sintonía. Aquí está Yaciel, el lejano Yaciel, que estuvo enfermito, pero ya está mejor. Y tiene una frase, escucha, rapidito, no subas tan alto, pensamiento loco, que el que más alto sube, más hondo cae.
¿Mm? No subas tan alto, pensamiento
como
loco,
viene,
que el que más
Yaciel
alto sube, más rápido se rompe el coco. Así mismo es.
Como está Yaciel comenzando el lunes. Después sigo saludando a todos estos oyentes fieles que están por acá desde bien temprano.
¿De dónde se habrá caído Yaciel? ¿Qué se le ocurrió decir
pero
eso?
¿Pero sabes de dónde era esa frase?
De Rebotillo.
Con voz propia.
Son
del año
8.
2016. Lo siento.
Tú le estás pagando la cifra.
Yo no le estoy pagando nada. El chico tiene su libretica y anotó.
Son las 8:03 de la mañana. Arrancamos este Tempranito y de Mañana con el primer boletín de noticias a cargo de Ariane González, a quien ya estamos saludando y dándole los buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. Nos vamos rápidamente a las informaciones en este lunes. Han encontrado sin vida a uno de los desaparecidos en el naufragio ocurrido al norte de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Yolanda Huerga tiene esta información.
El cuerpo sin vida de Joan Karel Almaguer Tamayo, uno de los 12 desaparecidos en el naufragio ocurrido el 24 de enero al norte de Cárdenas, fue encontrado este domingo en las cercanías del hostal Iberostar de Varadero, Matanzas.
Apareció a la 1 de la mañana hoy en una playa por un hotel de Varadero. Dicen que un muchacho del hotel salió y lo vio en la arena y llamó a los compañeros.
Confirmó a Radio Televisión Martí su tío Ovidio Almaguer Javier Pérez.
Y entonces estaba de completo y lo llevaron a medicina legal y lo enterraron hace casi una semana, 6 días.
Tras el hallazgo del cadáver de Almaguer Tamayo, aún continúan desaparecidas 11 personas que pretendían llegar a Estados Unidos en una embarcación rústica con 31 migrantes a bordo.
Después de la 1 de la mañana, más nadie.
Las autoridades informaron que todos los involucrados en el siniestro residen en Cárdenas y, de acuerdo al relato de los sobrevivientes, el incidente sobrevino debido al fuerte oleaje. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cerca de 1.400 cubanos han llegado a Estados Unidos desde el pasado 6 de enero gracias al nuevo parol humanitario implementado por la administración Biden, dijo esta semana el diario The New York Times. Según el Times, que cita datos internos compartidos con esa publicación, los cubanos son el número más alto de migrantes beneficiados hasta la fecha con el programa de parol, desde que este fue extendido a nacionales de la isla, haitianos y nicaragüenses. Bajo este programa, que ya existía para los venezolanos, desde el 18 de octubre de 2022, han entrado a Estados Unidos unos 14.700 migrantes procedentes del país sudamericano, además de 280 haitianos y 44 nicaragüenses, precisa el diario. Según un reporte de la cadena televisiva CNN, más de 7.500 migrantes han sido autorizados a viajar a Estados Unidos bajo el nuevo programa de parol, 4.700 de Cuba, 800 de Nicaragua y 2.000 de Haití. El programa permite el ingreso a Estados Unidos de hasta 30.000 migrantes de los cuatro países cada mes. Para calificar, estos deben tener un patrocinador en Estados Unidos que se responsabilice económicamente del beneficiario y de costos por la atención médica. Los migrantes tendrán derecho a residir legalmente en Estados Unidos por un periodo de 2 años y obtener un permiso de trabajo. En otra información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó el domingo a Egipto para iniciar una serie de visitas que también lo llevarán por Jerusalén y Ramala, donde se reunirá con altos funcionarios y abordará temas de interés para la seguridad de la región. El informe lo tiene Héctor Contreras, de La Voz de América en Washington.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el viaje del secretario Anthony Blinken a Egipto, Israel y Palestina en medio de una crítica situación para la región. El periplo del máximo representante de la diplomacia estadounidense comenzará en el Cairo, donde se reunirá con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi para abordar el tema de los derechos humanos en ese país y algunos aspectos del comercio entre las dos naciones. La misión estadounidense continuará luego por Jerusalén, donde el secretario Blinken se encontrará con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien buscará una desescalada del conflicto israel-palestino, luego de que durante los últimos días se viera un aumento de los actos violentos entre los dos territorios. La agenda del funcionario estadounidense también incluye una reunión con el líder palestino Mahmoud Abbas. En medio de las tensiones que vive la región, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que el secretario Blinken enfatizará con los líderes israelí y palestino la necesidad urgente para que las partes disminuyan las tensiones para poner fin al ciclo de violencia que ha cegado demasiadas vidas inocentes, y agregó: Nosotros apoyamos políticas que avancen la seguridad de Israel y el apoyo a la integración regional en una solución de dos estados, y lideramos medidas iguales de seguridad, prosperidad y libertad para israelíes y palestinos, dijo. Las tensiones entre estas dos naciones han ido aumentando desde que Israel lanzó allanamientos casi a diario en Cisjordania el año pasado en respuesta a una ola de ataques palestinos. El conflicto se intensificó el mes pasado cuando ascendió al poder el nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu, prometiendo una línea más dura frente a los palestinos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La migración de 33.000 médicos venezolanos es otra de las causas que ha agravado la crisis de salud en Venezuela. Radio Televisión Martí conversó con una de estos galenos, quien contó su historia. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Cherry Cartaya es médico internista. Tiene 53 años. Hace dos, la crisis económica, política y social la obligaron a tomar la decisión de emigrar junto a su esposo y sus dos hijos a España.
Todo comenzó a ser muy cuesta arriba, muy difícil. No solamente la escasez que había en aquel momento durante los años previos a que nos decidiéramos salir del país, sino los costos, todo fue comenzó a subir exorbitantemente.
Como otras miles de venezolanos, ella y su familia fueron víctimas de extorsión y robo, por lo que la inseguridad fue determinante para dejar atrás Venezuela.
Nos llamaron diciendo que nuestro hijo había sido secuestrado, que lo tenían secuestrado. Afortunadamente estaba muy cerca de nosotros, lo ubicamos rápidamente y no fue más que un susto momentáneo. A mí me llegaron a intentar atracar con una pistola que me pusieron en la frente, llegando a mi casa, entrando a la casa a las 8 de la noche. No era de madrugada, no andaba haciendo ningún riesgo, estaba entrando a mi casa luego del trabajo.
A pesar de que ejerce la medicina, pero como aprendiz porque su título de médico no tiene validez en España, se siente feliz y segura. Percibe la supuesta mejoría de Venezuela como positiva, pero no la considera suficiente para volver.
La situación de la inseguridad continúa. No creo que en general la situación haya cambiado como para yo pensar en volver.
Cherry es una de los 33 mil médicos venezolanos que han emigrado desde que se agudizó la crisis humanitaria en 2017, según cifras de la Federación Médica de Venezuela. El director de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, dijo a Radio Televisión Martí que la cifra pudiera ser mayor porque los motivos sobran. Hay un ataque sistemático hacia los trabajadores de salud que protestan por las pésimas condiciones de los hospitales.
Las condiciones socioeconómicas que han sido muy duras y siguen siendo muy duras para el personal sanitario y todos aquellos que pertenecen al sistema público, y esa dificultad de ejercer la medicina, de hacerla en las condiciones adecuadas para el paciente, te llevan a ti a buscar y pensar que el futuro de tu formación y para lo que estudiaste tienes que buscar otros caminos, otros sitios.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. El primer ministro británico Rishi Sunak anunció la expulsión del presidente de su partido conservador, Najib Sahawi, en medio de un escándalo por irregularidades fiscales. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
El primer ministro británico Rishi Sunak ha anunciado este domingo que ha expulsado de su cargo ministerial al presidente de su partido conservador, Najib Sahawi, en medio de un escándalo por irregularidades fiscales durante su etapa como ministro de Finanzas. Una vez concluida una investigación interna, Sunak ha hecho saber a través de un comunicado que ha quedado claro que ha habido un incumplimiento grave del código ministerial por parte de Sahawi. Por este motivo, Sunak ha anunciado esta decisión en referencia a la posición de ministro sin cartera que Sahawi ocupaba hasta ahora en calidad de presidente del Partido Conservador. Sahawi se vio obligado a pagar una multa para solventar una disputa por impago de impuestos relativo a la encuestadora YouGov, en cuya fundación participó en el año 2000 antes de dar el salto a la Cámara de los Comunes. Según la BBC, los problemas tributarios del exministro quedaron resueltos entre julio y septiembre de 2022 y el pago rondaría los 5 millones de libras, si bien eran muchas las voces que pedían su renuncia dada la gravedad del caso.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Espérate, me falta el aire.
Ese baile de los 60, porque ni de los 70, es de los 60.
Ya me puse a bailar.
Entonces te pones a bailar para estar así, sofocado.
Me falta el aire.
No puedes
habla
hacer
tú,
esas, esas cosas a tu edad, no son permitidas, mi vida. Un saludo rapidito para los oyentes. Vamos a saludar a los oyentes. No, primero, muchacho uno, muchacho dos.
Ajá, el bodeguero. Ese es el que está en la producción. Y al lado, Juanito me lo regaló con su Oscar de la Renta de Fejuelo Taudi Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, está Tomás Cardoso, Elena Rodríguez, Iber Pacheco. Y el resto de la lista de los trabajadores, pues, no han llegado todavía.
Poquito a poquito. Suave, suavecito. Ay, suave, suavecito. Chisme para los oyentes. Se casó Marc Anthony una vez más.
¿Sí?
Aquí en Miami, sí, en el Art Pérez Museum. Así que, bueno.
¿Se casó con un museo?
¿En el museo, en el Pérez Museo? Bueno, ¿por qué no? Bueno, a lo mejor él lo iban a poner en el museo. Bueno, nada, vamos a dejar eso. Eso es un chismecito.
No me invitó.
Es un chismecito para los cubanos que les encanta todas esas cositas y a veces ni se enteran. Bueno, saludos para Mandy Quincalla, para Yaciel, que ya leímos su frase, para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, para el fantasma de Holguín, para Angelito, para Segismundo, para Eric, que nos ha mandado una foto espectacular. ¿De dónde?
De las cataratas del Niágara.
Mi colega dice que para sentarnos ahí y olvidarnos.
No, sentarnos no. Sentarme. ¿Quién te dijo a ti
que
yo te
voy a llevar? ¿Tú no me vas a llevar?
¿Tan lejos? ¿A ver agua?
Sí.
Te llevo aquí a Okeechobee, que está más cerquita.
Pero es que yo quiero pasar el Niágara en bicicleta.
¿Tú quieres pasar el Niágara en bicicleta?
Es más bonito.
No, Exilda, cierto. Nunca he estado. Nunca he estado.
No.
Contemplar las cataratas
tenemos
del Niágara.
Una
debe ser, eso es sentarse a mirar y a mirar, así, a desintoxicar el alma. Viendo el agua.
Eric, cuéntanos si tienes tiempo para eso, para sentarte y disfrutar, porque a veces vivimos en lugares donde hay cosas maravillosas y les pasamos así por arriba y no nos detenemos a mirar y a observar. Y,
sí.
Porque vivimos muy a prisa.
Bueno,
eso,
dale, vacílame bien.
Y, ay, por favor, a ti. Tú no entras en la categoría de lugares maravillosos. Uy, Hugo, gracias por estar ahí. Miguel y Geraldine, que también, bueno, están siempre desde bien temprano escuchando Tempranito de Mañana. El correo es tempranitomarti@gmail.com. Agradecidos a los que nos siguen por Twitter, nos siguen y que están viendo, bueno, las cosas que se ponen por ahí. Tempranito Martí, estamos en Twitter y este niño es el dueño del teléfono.
El 305-437-7118. 305-437-7118.
Alfredo, el sábado se conmemoró el 170 aniversario del natalicio de José Martí. Ese es José Martí de todos. Pero una fecha que se recordó en varios lugares del mundo y los cubanos lo recordaron muchísimo en redes sociales y todas esas cosas. Pero yo quiero hablar del ridículo que ya ha salido de Cuba. Con esta fecha. Yo hablé aquí del recorrido del Quinqué. ¿Tú te enteraste de eso?
Sí.
Bueno, el sábado yo estaba recogiendo mi casa, algunas cositas que tenía un poco. Yo nunca tengo un desorden en mi casa. Me decidí a arreglar algunas cositas y me hallé un Quinqué. Tenía que haberle tirado una foto, pero lo voy a hacer hoy para que tú veas ese Quinqué. Y dije, ay, Dios mío, el recorrido del Quinqué que va por toda Cuba, este nuevo ridículo oficialista, que parece, como dijimos aquí, que a Yosuá no le fue muy bien con eso del Quinqué, porque inmediatamente que salió una foto agarrando el Quinqué, inmediatamente lo sustituyeron, ¿no? Reglamentariamente. Pero bueno, esto es lo que estuvo pasando por estos días, con la luz de tus ideas. Se llama el recorrido del Quinqué. Pero por si esto fuera poco, hay un periodista oficialista que ha puesto una foto que dice que un colibrí le estaba señalando el camino y que le estaba hablando de José Martí, que este colibrí, él puso la foto, está sobre un micrófono en una emisora de radio y todo el mundo se pregunta cómo llegó hasta allí el colibrí. Y todo el mundo se acordó de
las palomas que se posaron en el... Sí, porque le metieron unos balines de... Y le pusieron el buche lleno de balines, la paloma estaba cansada, dijo, aquí mismo me poso. Y se posó arriba, aquí tú sabes.
Pero, y esa imaginación de esta gente, yo no sé de dónde sale.
Eso es como el pajarito de Maduro.
Mismo también la gente empezó a recordarse de eso y dijo, pero ¿qué está pasando con esta gente?
¡Me chiflaba!
Y la gente le pregunta, ¿y qué te dijo el colibrí? ¿Y qué te contó el colibrí? Y cosas por el estilo. También hubo desfiles, por supuesto, actos oficiales que se celebraron en Cuba por el aniversario 170 del natalicio, pero ellos una vez más vuelven a caer en lo mismo, señores. Por ejemplo, hay una foto que ha estado dando la vuelta por todas las redes sociales y es esta foto que te estoy enseñando aquí. Mira, descriptiva. Es un bicitaxi.
Ajá.
Y sobre ese bicitaxi pusieron una réplica de la casa de José Martí y un niño disfrazado de José Martí, así con la mano levantada, señalando el camino. Mira la foto que tienes al lado también, es un chico caracterizado también como José Martí. Entonces, dime, ¿a dónde vamos? ¿De dónde vamos? De lo ridículo a lo sublime, señores, porque hay que recordarlo, ¿verdad? Y siempre se ha hecho, pero por favor, el escritor Enrique del Risco escribió en esta foto: Martí no debió de morir, pero igual se hacía el harakiri si veía algo así. O escribiría: no me pongan en triciclo a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno busco patrocinador. Porque es horrible lo que han hecho durante estos días, empezando por el quinqué, por el recorrido del quinqué en una isla que está a oscuras, pero no oscura por la falta de electricidad, no, oscura por la falta de todo, la falta de libertad fundamentalmente.
Entonces, ¿tú te imaginas en esos países desarrollados de Europa como Finlandia, donde está el gobierno de Finlandia, Suecia, Noruega, Francia, aquí en este lado de acá del mundo, Estados Unidos, ¿no? Que los príncipes, los reyes, los presidentes, los primeros ministros se dediquen a hacer esas ridiculeces?
Yo lo que todavía no entiendo, cómo el colibrí ese pudo llegar a una cabina de radio y posarse sobre un micrófono. Todavía no sé cómo eso llegó hasta ahí.
Eso es Photoshop, como los músculos cubanos de Finlandia.
Yo todavía estoy mirando esa foto y yo digo: alabado sea el Señor, porque cómo llegó hasta ahí un colibrí. Yo todavía me estoy preguntando eso. ¿Cómo pudo? ¿Cómo? Imagínate, aquí estamos cerraditos.
¿Y dónde es eso? ¿En La Habana?
Eso es en Radio Unión. Déjame buscarte bien, bien dónde es esa emisora. De la emisora de radio de Unión de Reyes en Matanzas. ¿Cómo llegó a posarse un colibrí sobre un micrófono? Y si no me creen, pueden buscar a el Cibercuba, y ahí está la foto, y el muchacho lo puso en sus redes sociales, es el director de la emisora, y puso esa foto con el colibrí. Todavía me estoy preguntando qué facilidad tuvo ese colibrí de llegar y posarse un micrófono. Teudy, explícame. Porque yo no entiendo, yo no acabo de entender eso.
Yo lo que me estoy preguntando ahora...
Mira, una puerta cerrada, empezando por ahí, porque todos los estudios tienen una
puerta cerrada.
Tienen la puerta cerrada. Seguro debe haber un cristal, no tan lindo como el que tenemos aquí, donde vemos estos muchachos tan bonitos, pero tiene que tener un cristal. ¿Cómo llegó? Mira, mira, arriba, no vaya a ser que venga algún animalito y...
¿Pero cuántos años nosotros llevamos en este edificio? Como 30 años llevamos en este edificio y nunca entró un gorrión. Y mira que hay gorriones aquí.
Así mismo.
¿Pero nunca entraron gorrión?
Así mismo, no me he quedado de una pieza. La imaginación de esta gente no tiene límite. No tiene límite. Por si acaso, yo tengo el quinqué en mi casa y te lo puedo prestar por si quieres hacer un recorrido por Miami con un quinqué. Yo te lo presto. Señores, aflojen. Siempre les digo que aflojen un poquito, porque se les va la vida. Aflojen un poquito. Aflojen, no, porque me dejan de una pieza. Yo no quiero hablar de esas cosas, pero me dejan de una pieza.
Mira, eso es nada más que una distracción, obviamente momentánea, que se presta a la burla y se presta al ridículo, porque de la misma manera que pasó eso en Venezuela, que este señor estaba diciendo que había un pajarito que le estaba chiflando y este colibrí, caballero, hay que tener un poco de cordura. A una emisora de radio no entra un pájaro así como así, y además...
Posarse. Pero un colibrí. A ver, pues era bueno, una palomita, es más fácil.
¿Un gorrión?
¿No? Un gorrioncito. Pero específicamente lo que me llama la atención es que es un colibrí.
El cubano de Finlandia seguro que dice que se posó una claria. ¿Arriba de dónde?
Ni si una claria en una pecera hubiera lucido más real.
Caballero,
aflojen.
Yo no sé ahora, pero yo recuerdo cuando era niño en Cuba, y Mandy Quincaya se tiene que acordar también, y todos cuando éramos chiquitos nos tenemos que acordar también, que habían muchísimos árboles donde nosotros vivíamos, incluso en La Habana, y en un momento determinado vinieron los cortaron todos, y empezaron las fumigaciones contra el mosquito Aedes aegypti, y la cantidad de mariposas que habían en los jardines,
todo eso
desapareció. Uh-huh. Todo eso desapareció. Yo recuerdo de niño que había en una época del año, no me acuerdo cuál, pero...
En esa infancia temprana.
Mariposas.
De hace tantos años.
Mariposas en los jardines de nosotros, en las casas en La Habana. No estoy hablando del campo,
donde
estoy hablando de La Habana.
Quiera. Eso pasó donde
quiera. ¿Eso desapareció?
Eso pasó donde quiera.
No, hablar ahora que en Culibrí, en un estudio de radio.
Posadito sobre un micrófono. Aflojen.
Bueno, y para hablarnos de ciencia y tecnología, y para saber por qué los monos se acicalan, o por qué los aviones están pintados de blanco.
Pero él no
o
dice
dónde
eso.
Está Cristóbal Colón, o si tiene sueño. A ver, ¿cuál de las...
Pero sueño dos, ¿qué? ¿Segunda parte? ¿Algo así?
No sé, vamos a ver.
Vamos a ver.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Tánatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nicte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, Lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
8:29 de la mañana. ¿Escuchaste eso? Que las mujeres soñamos con más detalles y complejidades. Ahí te lo dejo de tarea. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostica una tarde cálida y aisladas lluvias. Se prevé desde el final de la mañana cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio cubano, con aisladas lluvias que ocurrirán principalmente en la costa norte oriental. La tarde será cálida con temperaturas que alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas descenderán. Los vientos procederán del este y alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán algo superiores en zona de la costa norte de la región oriental durante la tarde. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en el litoral norte oriental con poco oleaje en el resto de la costa norte, y llegará a oleaje en horas de la noche. También habrá marejadas en la costa sur de Guantánamo y oleaje en la costa sur de Granma y Santiago de Cuba. Poco oleaje en el resto de la costa sur.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de mañana. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, 30 de enero. Como siempre me dice Exilda en un papelito que me pasa así como si fuera un chivo en una prueba de en la escuela, escóndase del jefe, no trabaje, hágase el guillao, no vaya siquiera al trabajo, hágase el enfermo, búsquese un papelito médico.
Todo el mundo sabe que esas afirmaciones son tuyas.
No pinche, hoy es su día, que trabaje el de al lado.
Y te quedaste así como que pensando cuando te dije que las mujeres soñamos con más detalles y complejidades. Seguro ibas a decir que como somos mujeres somos complicadas y complejistas, ¿no? ¿Era lo que ibas a decir?
No. Yo no me atrevo a tanto.
Lo dije yo.
De acuerdo con eso.
Lo digo yo antes que lo digas tú. Dice Eric que lleva un año viviendo a 5 minutos de las cataratas, que es la segunda vez que va, y que es verdad que se vive muy a prisa, pero que también hay que buscarse, tú sabes, ¿no? Sí. El dinerito del día. Así que a veces hay tiempo para ir a las cataratas, a 5 minutos de las cataratas.
A 5 minutos de las cataratas, David.
Qué bien, Eri. Qué bien. Eres un privilegiado. Qué bueno.
Ahora, ahí, hasta donde conozco, hay cataratas por la parte de... ¿Él está en Canadá o aquí en Estados Unidos?
Está en Canadá.
Ah, bueno, dicen que ese es el lado donde más bonitas se ven las cataratas, por la parte de Canadá, porque también hay un lado, como hombre, mente, hay frontera, hay cataratas del lado americano, pero dicen que donde más bonitas se ven es del lado de Canadá. No sé,
bueno, Eric,
algún día, disfruta, algún día te llevaré si no estás soñando.
Claro, si no estoy soñando con detalles y con complejidades.
8:33 de la mañana. Nos vamos ahora a nuestro segundo boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El profesor Pedro Albert Sánchez realizó el domingo su caminata en solitario para exigir la liberación de los manifestantes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Había sido anunciada la vez anterior para el domingo pasado y no me dejaron ir por situaciones de salud y me advirtieron que no podía ir. Entonces, de imprevisto, sin avisar, ni mis hijos lo sabían. Salí temprano, no eran las 8 aún. Caminé por todo el Caballero de París en La Habana Vieja, por todo el malecón, hasta 23 y Malecón. Ya allí sí me recogió una perseguidora y los oficiales de seguridad me trajeron para la unidad de Guanabacoa y me trajeron personalmente aquí a la casa después en motocicleta.
Durante su trayecto, Pedro Albert Sánchez transmitió en vivo lo que estaba haciendo y exhortó a los presos políticos a no hacer más huelgas de hambre porque nada se puede hacer desde la prisión. Y la violencia de 5 policías contra un hombre afroestadounidense en Memphis, evidenciada a través de un video, provocó diversas reacciones y entre ellas vuelve la discusión para una profunda reforma policial. El informe lo tiene Héctor Contreras.
La muerte de Tyree Nichols, un hombre afroamericano en Memphis, sucedía luego de que 5 policías también afroestadounidenses le propinaran una fuerte golpiza, ha reavivado la polémica sobre la ley de reforma policial en los Estados Unidos y mientras la investigación de los hechos violenta avanza, la jefe de la policía de Memphis, Serlaine Delvis, tomó la decisión de disolver la unidad Escorpión, que fuera creada para combatir los delitos violentos en esa ciudad y a la que pertenecían los policías involucrados en el incidente. La jefa de la policía, conocida como C.J. Davis, hizo el anuncio después de que el video de la agresión fuera revelado y aseguró que el grupo élite era una nube de deshonra para la institución. Y también dijo que habló con los familiares de Nichols, líderes comunitarios y policías no involucrados en el incidente antes de tomar la decisión. El anuncio se dio en un momento en el que las voces de protesta se sienten en todo el país. En conferencia de prensa, Roebuck Wells, madre de Tyree Nichols, condenó los hechos y aseguró que los policías involucrados no solo deshonran a la institución, sino que además deshonran a sus familias.
Ninguna madre debería pasar por lo que estoy pasando ahora. Ninguna madre debería perder a su hijo por la forma violenta en la que perdí a mi hijo.
Por su parte, el abogado Ben Crump, que representa a la familia de la víctima, aseguró que la madre de Nichols habló recientemente con el presidente Joe Biden y le pidió aprobar la ley de justicia en la policía, conocida con el nombre de Ley George Floyd, y que fuera presentada en 2021 después de que Floyd, un hombre afroamericano, muriera cuando un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló en su cuello provocándole asfixia y desencadenando protestas en todo el mundo por la injusticia racial. El proyecto de ley, que tiene como objetivo detener la táctica agresiva de aplicación de la ley, aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, controlada por los demócratas en 2021, para luego estancarse en el Senado. Sin embargo, el presidente Biden recientemente instó al Congreso a retomar las discusiones sobre esta medida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Perú, los violentos enfrentamientos con la policía en las protestas del sábado en Lima dejaron un manifestante muerto, el primero en la capital después de semanas de revueltas en regiones del sur andino que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los detalles lo tiene la agencia AFP.
Violentas protestas durante el fin de semana en Perú. Un hombre murió el sábado en Lima en los choques entre policías y manifestantes, según informó la Defensoría del Pueblo, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. Con este fallecimiento ya suman 48 muertos, incluyendo un policía, en el marco de las movilizaciones contra el gobierno. Se trata de la primera muerte por las protestas que ocurre en Lima, después de que el Congreso rechazara adelantar las elecciones para este año. Los choques se produjeron frente al Congreso en Lima, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía con escudos caseros, piedras y pedazos de cemento arrancado de los edificios públicos. A pocas cuadras se realizó un concierto por la paz, otra manifestación pero organizada por grupos civiles que respaldan el trabajo de las fuerzas del orden. Los manifestantes antigubernamentales exigen desde hace semanas el adelanto de elecciones y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, quien llegó al poder en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y el arresto de Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento.
El canciller alemán Olaf Scholz efectuó el domingo la segunda escala de una gira por Sudamérica al arribar a Santiago, donde visitó el Museo de la Memoria junto al presidente Gabriel Boric. Posteriormente, ambos se reunieron en el Palacio de la Moneda. Las conversaciones del canciller Scholz con el presidente Boric tocaron diversos temas, incluidos la guerra en Ucrania, el cambio climático y el desarrollo de nuevos proyectos energéticos renovables en los que Chile podría convertirse en el líder mundial en la producción de hidrógeno verde. El canciller alemán se entrevistó también con otras autoridades chilenas como parte de una agenda que también contempla intercambios con empresarios. Durante la visita se firmaron además convenios de cooperación en tecnología e innovación, capacitación minera, economía circular y energía. El monto de la inversión alemana en Chile supera los 1.000 millones de dólares, según datos del Banco Central citados por prensa asociada. Y el Papa Francisco emprende esta semana un viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, una visita que se vio obligado a posponer anteriormente por problemas de salud. Desde Italia, el informe lo tiene Sabina Castelfranco.
El sumo pontífice visitará la República Democrática del Congo del 31 de enero al 3 de febrero y luego pasará 2 días en Sudán del Sur antes de regresar al Vaticano. Cuando la Santa Sede anunció el viaje, que fue cancelado debido a las dolencias en la rodilla del Papa en junio de 2022, dijo que el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia viajarían con el Papa a los 2 países africanos. Su primera parada será Kinshasa, donde se reunirá con autoridades del país, víctimas del conflicto en el este de esa nación y representantes de organizaciones caritativas, para luego volar a Juba, la capital de Sudán del Sur, el 3 de febrero. El nuncio apostólico de la República Democrática del Congo, Ettore Balestrero, dijo que se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar la seguridad y el orden público mientras el Papa esté en el país. Es la primera vez que un Papa viaja al país en 37 años y Balestrero dijo que para muchas personas la llegada del sumo pontífice es, en sus palabras, un sueño hecho realidad. El Santo Padre también ha deseado durante mucho tiempo viajar a Sudán del Sur, un país predominantemente cristiano, pero la situación inestable en el país había complicado los planes para una visita. Se firmó un acuerdo de paz en el país en 2018, poniendo fin a una guerra civil de 5 años que mató a 400.000 personas.
Sigo con preocupación las noticias que llegan desde Sudán, donde la violencia persiste. Estoy orando a Dios por la paz y la reconciliación nacional para que cesen los ataques y se respete la vida de los civiles.
En Sudán del Sur, el Papa Francisco se reunirá con desplazados internos y participará en un servicio de oración ecuménico en el mausoleo de John Garang en Juba, donde también celebrará misa el domingo antes de regresar al Vaticano. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacomino. Tempranito.
Ocho 8:41 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este servicio informativo. ¡Exilda! ¿Pero qué tú pensabas?
No te pongas.
Estabas soñando en esos detalles así superfluos, sí, y tontos con, no, que sueñan las mujeres.
No, las mujeres somos muy detallistas.
No. Hay cosas más importantes.
¿Cómo?
Como las efemérides.
Ah.
Cosas que pasaron en... ¿Para allá? Y además te voy a dar una profunda...
¿Más para allá que para acá?
Sí, más para allá que para acá. Una profunda y detallada clase de historia sobre este evento que ocurrió un día como hoy del año 1500, un 30 de enero como del año 1500, y si no me crees a mí, llama a Mandy Kikaya.
¿Por qué te fuiste tan lejos?
Porque pasó un día como hoy en el 1500. En Brasil, el navegante Vicente Yáñez Pinzón fue el primer europeo que vio la desembocadura del río Amazonas. Esto sucedió porque viene un marinero del barco y dice, ¡ay, Pinzón, Pinzón! Y entonces Vicente, que no le gustaba que le dijeran Pinzón, le dice, este siempre se hace el graciosón y me llama Pinzón delante de los demás, le voy a meter un bofetón. Todo rimaba, ¿no? Y le dice...
¡Qué imaginación!
Y entonces, ¡eh, Pinzón, Pinzón! Le dice, mira... Esa es la desembocadura del río Amazonas. Entonces tú dices, si nosotros somos europeos, tú, cabezón, ¿cómo tú sabes que ese es el Amazonas?
Pero eso no era así.
Eso fue así.
Eso no puede haber sido así.
Si nosotros somos los primero, no se llama Amazonas, porque tú no sabes que se llama Amazonas, porque lo acabaste de descubrir. Segundo, no me digas que reme para allá, porque si tú no ves la cantidad de agua que sale por ahí, es la desembocadura del río, cabezón, te lo he dicho 2 veces, ¿cómo tú vas a remar y te vas a meterte? Confórmate con mirar la desembocadura del río y vamos echando, porque no podemos meternos por el
Amazonas.
Así,
vamos echando.
Vamos echando, ya. Empira. Porque no podemos entrar a meternos por unos ríos más caudalosos. Esto es América del Sur.
No, ¿oíste?
De aquí saldrá
no
Brasil, que será campeón mundial. Eso es una historia que no te voy a hacer ahora, Cabezón. Le dijo tres veces Cabezón a ese marinero que era de apellido Quincalla.
Y te buscas problemas.
Era miembro de una familia distinguida de oyentes de esta
emisora. Wow.
Eso pasó en 1500. Así que fíjate si nosotros...
En los años 1500.
Un día como hoy del año 1766, en Lima se funda la Plaza de Toros de Acho. Y yo dije, caramba, yo sé que se torea en España y sé que se torea también en algunos países de América. Uh-huh. Y se torea en Portugal y se torea en Francia, pero ¿en cuántos países se sigue toreando? Y fui a buscar el dato por la curiosidad de que ahora, obviamente, la Sociedad Protectora de Animales, que protege a algunos compañeros de trabajo que yo tengo aquí, no quiere que haya ese sacrificio de animales, pero se sigue toreando. Entonces, resulta que se sigue toreando, de acuerdo a una organización seria, que es la Human Society International, no me van a decirlo dos veces, pero no me sale así. Además de Colombia, hay otros 7 países en los cuales se torea en el mundo. Y son Ecuador, del lado acá, España, del lado allá, Francia, del lado allá, México, del lado acá, Perú, Portugal, del lado allá y Venezuela. O sea que se torea en Colombia, Ecuador, España, Francia, México, Perú, Portugal y Venezuela. Ojo, en México existe la particularidad, como es un país integrado por muchos estados, igual que los Estados Unidos, que hay estados en México donde está prohibida la tauromaquia, pero en otros sí. Entonces, pues nada, se sigue toreando y bueno, también nosotros los cubanos tenemos mucha experiencia en el toreo. Desde que nacemos toreamos las guaguas, toreamos a, después cuando crecemos toreamos a las mujeres, toreamos, falta en la lista Cuba, porque nosotros también pues sabemos torear.
Pero bueno, pero hay una historia taurina en Cuba, sí, que se remonta muchísimo, muchísimo, bien lejos, bien lejos, bien lejos.
Sí, se toreó. Uh-huh. Por allá. Uh-huh. Sí, se toreó. Y en San Miguel del Padrón hubo una plaza de toros.
Hasta finales del siglo XIX.
Sí, uh-huh. Es cierto. Se me había olvidado ese detalle. Estaba ya... Esta es una anécdota personal. Uh-huh. Estaba viendo yo en España una plaza de toros en Madrid y habían unos cubanoamericanos que estaban conmigo. Mejor dicho, yo estaba con ellos. Sí, hacerme ahora. Y resulta que había una muchacha sentada al lado mío y yo le digo, ¿tú sabes que en Cuba se torea? Y la muchacha dice, ¡oh, sí! Le digo, sí, en Cuba se torea. Lo que pasa es que como hay escasez de toros, allá nosotros matamos el toro con efectos especiales. Aquí en España, claro, hay tanta cantidad de toros y sobra la carne y eso, tú matas el toro de verdad y el toro lo sacan muerto. En Cuba no. En Cuba van los turistas a una plaza que hay también y el toro se mata con una espada retractable, como en las aventuras, que tú vas a matar, pa, el toro está amaestrado, y entonces cuando tú le encajas en la espada, ese se muerto, se cae, viene un tractor, lo saca, y todo el mundo aplaude, mató el toro, cuando sacan el toro, con una manguera, le quitan la pintura y lo pintan de otro color diferente, lo secan, lo ponen en un ventilador y vuelven a entrar el toro por el otro lado, y es el mismo toro que mata 3 o 4 veces, y la gente piensa que asistió a una corrida de toros. Mentira, eso, va a matar toro en Cuba, como si sobraran los toros. Y me creyó, chica, me creyó. Bien, vamos a
sin comentarios. Yo no sé, los lunes viene así, entonces yo lo dejo que él se desahogue y que sea feliz y que cuente todo lo que él quiera. Este horario es de él, este espacio es totalmente de él. Estos minutos son de él, entonces ustedes disfruten de la imaginación de Alfredo Jacomino.
Exilda, cuando tú vas a la playa, ¿te pones salvavidas todavía?
Bueno, yo no sé si ir por estos días porque ahí vi imágenes de un tiburón no sé qué que andaba por ahí cerquita. en las playas de acá de la Florida. Así que,
no, pero eso es noticia casi todos los días.
Bueno, sí, pero es un tiburón muy raro que no se veía, no se había visto. Así que mira, ten cuidado, yo te aconsejo que no vayas por estos días.
Ok, pero olvídate del tiburón. Cuando,
cuando voy a la playa, que no me gusta mucho.
Yo sé, pero todavía te pones salvavidas.
No.
No haces ese papelazo, ¿verdad?
No, salvavidas para los niños pequeños.
Porque con lo campa que tú estás, si tú te vas a la playa con salvavidas.
No necesito eso. No necesito bueno. Salvavidas.
En 1790, y te lo pregunto por esto, porque en 1790, en un río en Inglaterra, Tiny Río, se probó el primer... el primer bot. Olvídate de salvavidas en la cintura.
No eres salvavidas. ¿Qué te digo? ¿Qué era?
El bote salvavidas. El bote salvavidas.
El lunes, señores, tienen que perdonar.
El bote salvavidas. Mira en fin. Eso, ¿no? 1790.
Nada, cosas y casos.
Después saltamos a otra efeméride, y esta sí es seria. También te la voy a narrar con detalles históricos concretos. En 1835, aquí en Estados Unidos, en el Capitolio de Estados Unidos, un enfermo mental de nombre Richard Lawrence intentó asesinar al presidente Andrew Jackson. Y esto fue un día como hoy, 30 de enero, y se considera el primer intento de asesinato de un presidente de los Estados Unidos en el caso de Andrew Jackson, 1835, señores. Cuando he buscado la información respecto a este dato, hay dos versiones contradictorias. Primero, el hombre, dicen, lo que sí se asegura es que el hombre estaba desequilibrado mentalmente y era un señor que había pretendido ser rey de Inglaterra aquí en los Estados Unidos, algo así. Le molestaba que Estados Unidos hubiera obtenido la independencia de Inglaterra. Era pintor y le dispara, ahí es donde viene la discrepancia. Tenía dos pistolas encima. Andrew Jackson había salido de un funeral y entonces él saca una pistola, le va a disparar aparentemente, o falló el tiro o la pistola no funcionó, y entonces después saca la otra pistola y tampoco, y entonces ahí tampoco funcionó la pistola, y ahí Jackson se queda mirando y le dice, sigue sacando porque vaya, a paso que va, ¿no? Y lo cierto es que dicen que Jackson, que tenía un bastón, le fue para arriba el tipo y le cayó bastonazo. O sea que el propio presidente se defendió.
Se defendió.
Y el hombre, bueno, lo atraparon, obviamente, y lo encarcelaron y estuvo detenido o condenado a cadena perpetua porque probaron que estaba enfermo mentalmente. Pero bueno, gracias a Dios no sucedió nada.
¿Y saben el tiburón que vieron acá en la orilla en el sur de la Florida, en Biscayne? Un tiburón toro.
Ah, se escapó de la Plaza de Toro.
Lo más seguro.
¿Y esta musiquita?
Tú tienes un papel que te dio el productor.
Ay, Dios.
Yo no te voy a decir nada. Tú tienes el papel. Dios. No sé. ¿Dónde está? ¿En qué?
Ya. Si yo me lo sabía esa, para ver si tú estabas... música es nueva. Esta gente me confunde con los deportes NBA con Juanito Pendaz.
Hola, ¿qué tal, amigos? Y bienvenidos a la información deportiva, este resumen semanal para todos los aficionados de tempranito y de mañana, señores. Números estratosféricos para el base de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, al anotar 60.7 rebotes, 8 asistencias, 3 robos de balón y un brutal 21 de 29 tiros de campo, y desde larga distancia logró 9 triples de 15 lanzamientos. Hay que destacar que la estrella local anotó 9 puntos en el primer cuarto, 17 en el segundo, 24 en el tercero y 10 en el último para totalizar esos 60 puntos. Con esto, Lillard llega a 4 partidos con 60 o más puntos en su historia en la NBA. Además, atesora 14 encuentros con 50 o más puntos en su trayectoria en la NBA. empatando así la segunda mejor marca anotadora de la temporada regular, igualando a Luka Doncic, pero quedan aún lejos del récord en poder de Donovan Mitchell con 71 puntos. Se dieron a conocer los nombres de los 10 jugadores que ejercerán como titulares en el próximo Juego de las Estrellas, 5 procedentes de la Conferencia del Este y los otros 5 de la Conferencia del Oeste. Giannis Antetokounmpo y LeBron James serán sus capitanes. Desde la aplicación del nuevo formato hace 6 años, Antetokounmpo será capitán por tercera vez y James lo hará por la sexta vez consecutiva. Un James que además jugará su 19º juego de All-Star, empatando así la marca que hasta ahora estaba establecida por Kareem Abdul-Jabbar. Estos son los 5 titulares en la Conferencia del Este, comenzando con Kyrie Irving de los Brooklyn Nets, Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers, Jason Tatum de los Celtics de Boston, Kevin Durant de los Brooklyn Nets y Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Por la otra parte, en el oeste, Stephen Curry de los Guerreros de Golden State, Luka Doncic de los Mavericks de Dallas, LeBron James de los Lakers de Los Ángeles, Zion Williamson de los Pelicanos de Nueva Orleans y Nikola Jokic de los Denver Nuggets. Solo un equipo tiene más de un jugador entre los titulares y ese es los Brooklyn Nets con Irving y Durant. Los capitanes elegirán sus compañeros de equipo la misma tarde del partido, el 19 de febrero, en Salt Lake City, Utah, ciudad que no es sede de un fin de semana de las estrellas desde 1993. Hablando de LeBron James, hay que destacar que está a solamente 158 puntos de convertirse en el anotador más histórico en la NBA, que hasta ahora está a cargo de Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos. Otra cosa que quiero destacar de LeBron James, que está a solamente 16 asistencias de pasarle en la cuarta posición a uno de los grandes asistidores de todos los tiempos, Steve Nash, que tiene marca de 10.335. Sigue la carrera por el MVP, señoras y señores, el jugador más valioso de la temporada regular, y en primer lugar se mantiene Nikola Jokic de los Denver Nuggets con 25 puntos, 11 rebotes y 9,9 asistencia, casi promediando un triple doble. En la segunda posición sube un rango Jason Tatum de los Boston Celtics con 31 puntos, 8,5 rebotes y 4,3 asistencia. Y en tercer lugar, subiendo 12 escalones, Joel Embiid con los Philadelphia 76ers con 33,6 puntos, 9,8 rebotes y 4 asistencias. La carrera por el novato del año, Paolo Banchero, marca la diferencia una semana más. En primer lugar con 20,7 puntos, 6,5 rebotes y 3,8 asistencia. Pegadito ahí sigue Benedict Mathurin de los Indiana Pacers en segunda posición. Y en tercero sube 2 escalones Walker Kessler de los Utah Jazz. Nos vamos ahora, señores, a los resultados de la Copa del Rey. Hasta ahora ya están los 4 equipos finalistas para ese magno evento. ¿Cómo pasaron estos 4 equipos? Athletic Club ganó 3-1 al Valencia, sacándolo de la Copa del Rey. El Real Madrid derrotó 3-1 al Atlético del Madrid. Barcelona, por el otro lado, ganó 1-0 a la Real Sociedad. Y Osasuna ganó 2-1 al Sevilla. Hay que destacar que 3 de los 4 equipos que van a estar en estas semifinales en la Copa del Rey son los 3 equipos que más Copas del Rey han ganado. Encabezado por Barcelona con 31 títulos en 42 finales, le sigue el Athletic Club con 23 títulos en 39 finales y el Real Madrid con 19 títulos en 39 finales. Hasta ahora el Osasuna ha ido a solo una final, pero sin saborear la victoria. Para finalizar, tenemos que en el béisbol profesional, los Tampa Bay Rays llegaron a un acuerdo con el lanzador zurdo Jeffrey Sprint, acordando una extensión de 4 años y $31 millones, según anunció su equipo. El acuerdo incluye con una opción del club para la temporada 2027 y puede tener un valor de hasta $65.7 millones si ejerce esa opción y Sprint cumple con los incentivos por entradas lanzadas y se activan como favorito para ganar el premio Cy Young. Por otra parte, las Medias Rojas de Boston adquieren a Adalberto Mondesi en un canje con los Reales de Kansas City por el zurdo Josh Taylor. Hay que destacar que Mondesi, de 27 años, ha jugado solo 50 partidos en las últimas dos temporadas debido a lesiones. En 7 temporadas en la Major League Baseball tiene un promedio de bateo de 244 con 38 jonrones, 157 impulsadas y 133 bases robadas. Por su parte, Taylor se perdió la temporada del 2022 por problema en la espalda. En 3 temporadas en el Major League Baseball tiene efectividad de 3.9 con 129 ponches y 44 bases por bolas en 102 innings y un tercio de entradas. Hasta aquí este resumen deportivo. Les informó para Radio y Televisión Martí, Juan Pendaz.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda otra hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, Iber Pacheco, Ariane González, Tomás Cardoso. Hasta el momento que nosotros sepamos. Si no, bueno, pues si ha llegado alguien más, no nos enteramos.
Puedes ir, puedes. Levántate.
Ah, voy, Martín.
No, usted se queda. Usted no va a ningún lado. No, quédese. Usted, tú sabes, las mujeres somos así, de complicadas. De momento te digo que vayas allí, pero de momento no quiero que te pares de ahí.
No,
así que,
complicadas nada más.
Un poquitico. Y detallistas, y detallistas. Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía.
Pregúntale a Miguel desde de Natal cuando llegue.
Por favor.
Dice, cógeme eso que está allí. Miguel Sevilla le dice, primero, ¿qué cosa es eso y dónde es allí?
Ustedes nunca saben nada.
Ustedes
nunca saben nada.
Eso es una base, eso es común en la mujer. Cógeme eso que está allí.
Calladito te ves más bonito. Vamos a saludar a los oyentes rapidito. Gracias a todos los que están en la sintonía. Desde bien temprano con Tempranito y de mañana les voy a recordar las coordenadas. TempranitoMartí@gmail.com. Segismundo y compañía. ¿Dónde está Segismundo? ¿Dónde está el piloto?
Contando los aguacates.
Ah, ¿todavía hay? ¿Tú sabes de eso? ¿Qué tú sabes que yo no sé?
No sé, pero en la calle ahí...
Bueno, gracias a ustedes. Sí, en la calle, pero yo quiero saber lo de Segismundo, que son espectaculares. Gracias por estar ahí. Sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana.
Sí, señor, sí, señor. Cada vez que pienso en aguacate, hace años, había un señor cerca de mi casa que vendía la entrada a un mercado.
Ahí vamos con la misma historia.
La misma historia, porque bueno, la misma historia. Tú sabes que los viejos...
Repetimos las cosas.
Decía, vaya, aguacate. Cada peso garantía por un año. Eso nunca se me olvidó, por lo curioso y lo simpático que te vendan el aguacate con garantía por un año. Tampoco nunca se me olvidó que en aquella época el aguacate costaba un peso.
Dejemos eso ahí y presenta lo que viene ahora.
Son las 9 y casi, espérate, un momentito, son las 9:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Encuentran sin vida a uno de los desaparecidos en el naufragio ocurrido al norte de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Yolanda Huerga tiene esta información.
El cuerpo sin vida de Joan Karel Almaguer Tamayo, uno de los 12 desaparecidos en el naufragio ocurrido el 24 de enero al norte de Cárdenas, fue encontrado este domingo en las cercanías del hostal Iberostar de Varadero, Matanzas.
Desapareció a las 1 de la mañana hoy, en una playa por un hotel de Varadero. Dicen que un muchacho del hotel salió y lo vio en la arena y llamó a los compañeros.
Confirmó a Radio Televisión Martí su tío Ovidio Almaguer Pérez.
Y entonces estaba descompuesto y lo llevaron a medicina legal y lo enterraron hace casi una semana, 6 días.
Tras el hallazgo del cadáver de Almaguer Tamayo, aún continúan desaparecidas 11 personas que pretendían llegar a Estados Unidos en una embarcación rústica con 31 migrantes a bordo.
Después de la 1 de la mañana, más nadie.
Las autoridades informaron que todos los involucrados en el siniestro residen en Cárdenas y de acuerdo al relato de los sobrevivientes, el incidente sobrevino debido al fuerte oleaje. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El profesor Pedro Albert Sánchez realizó el domingo su caminata en solitario para exigir la liberación de los manifestantes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Había sido anunciada la vez anterior para el domingo pasado y no me dejaron ir por situaciones de salud y me advirtieron que no podía ir. Entonces, de imprevisto, sin avisarme, mis hijos lo sabían. Salí temprano, no eran las 8 aún. Caminé por todo el Caballero de París en La Habana Vieja, por todo el malecón hasta 23 y Malecón. Ya allí sí me recogieron, me recogió una perseguidora y los oficiales de seguridad me trajeron para la unidad de Guanabacoa y me trajeron personalmente aquí a la casa después en motocicleta.
Durante su trayecto, Pedro Albert Sánchez transmitió en vivo lo que estaba haciendo y exhortó a los presos políticos a no hacer más huelga de hambre porque nada se puede hacer desde la prisión. En otra información, los violentos enfrentamientos con la policía en las protestas del sábado en Lima, la capital peruana, dejaron un manifestante muerto, el primero después de semanas de revueltas en regiones del sur andino, tras por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La agencia AFP amplía.
Violentas protestas durante el fin de semana en Perú. Un hombre murió el sábado en Lima en los choques entre policías y manifestantes, según informó la Defensoría del Pueblo, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. Con este fallecimiento ya suman 48 muertos, incluyendo un policía, en el marco de las movilizaciones contra el gobierno. Se trata de la primera muerte por las protestas que ocurre en Lima, después de que el Congreso rechazara adelantar las elecciones para este año. Los choques se produjeron frente al Congreso en Lima, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía con escudos caseros, piedras y pedazos de cemento arrancado de los edificios públicos. A pocas cuadras se realizó un concierto por la paz, otra manifestación pero organizada por grupos civiles que respaldan el trabajo de las fuerzas del orden. Los manifestantes antigubernamentales exigen desde hace semanas el adelanto de elecciones y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, quien llegó al poder en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y el arresto de Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento.
En Venezuela, un alto funcionario de Naciones Unidas pidió el fin de las torturas y las detenciones arbitrarias. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, culminó una visita oficial a Venezuela luego de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, otros funcionarios del Estado, representantes de víctimas, defensores de derechos fundamentales y 125 organizaciones de la sociedad civil. En una conferencia de prensa al término de su visita, Turk aseguró que las reuniones le presentaron una amplia perspectiva sobre los retos que enfrenta Venezuela y resaltó la necesidad de que los actores internacionales ayuden al país a superar la crisis. Turk destacó que en las conversaciones con las autoridades los animó a dar pasos significativos hacia la reforma del sistema de justicia y la seguridad. En ese sentido, se refirió a los planteamientos que presentó durante los encuentros con altos funcionarios del Estado.
Pedí que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto también forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, indulten o sencillamente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos.
Durante su encuentro con el alto comisionado mencionado, diversas organizaciones le expresaron varias observaciones, entre ellas que el memorando de entendimiento suscrito con las autoridades venezolanas sea de acceso público, pues consideran inadmisible que se mantenga en secreto información que debería estar al alcance de los venezolanos, como manifestó Andrea Santa Cruz, integrante de la Organización Civiles y Derechos Humanos.
Solicitamos la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones que hace ACNUD al Estado venezolano y que además sean incluidas en las actualizaciones orales.
El gobierno venezolano no se ha referido a las declaraciones del alto comisionado Turk, pero el presidente Maduro aseguró tener siempre la voluntad de que reine la paz en el país y dijo sentirse complacido por la visita. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Al menos 32 personas murieron y más de 140 resultaron heridas hoy en un ataque suicida en una mezquita en la ciudad de Peshawar, informaron las autoridades de Pakistán. La mayoría de las víctimas eran agentes o trabajadores de la policía, ya que la mezquita se encuentra dentro de un complejo de edificios donde tiene su sede la policía de la ciudad. El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, dijo que el ataque suicida se encontraba en primera fila durante los rezos y subrayó que el Estado debe actuar contra los terroristas. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó el atentado y prometió tomar acciones firmes contra los responsables. Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en sintonía en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacomino. Tempranito.
Son las 9:09 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y pasamos rápidamente con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo y Silda. ¿Qué tal de inicio de semana?
Buenos días.
Iniciándolo.
Lunes que tiene apellido.
Es así. Bueno, pues nada, nuestra jornada informativa de hoy vamos a estar hablando sobre las estadísticas que ha puesto a disposición el gobierno provincial de Pinar del Río, específicamente el director provincial de la vivienda de la más occidental de las provincias cubanas, Andrés Martín Carmona, que dio a conocer que el 80% de las viviendas que fueron dañadas por Ian hace 4 meses atrás, estamos hablando de más de 102.000 viviendas, no son 3 casas, aún permanecen sin repararse. Y específicamente en el espacio de hoy le vamos a dar seguimiento a la situación en San Juan y Martínez, la tierra tabacalera por excelencia, la mejor capa de tabaco que hay en Cuba, que se usa para la exportación. El gobierno priorizó la reparación de casas de tabaco y de secado y demás, porque esto es un rubro exportable. Sin embargo, tenemos imágenes fílmicas de cómo están viviendo 4 meses después los campesinos, básicamente durmiendo a la intemperie, y en colchones rellenos con tela de tapado, porque se echaron a perder los que tenían, y las donaciones, bien gracias, desaparecieron. De esto vamos a estar hablando con varios campesinos hoy. También le vamos a estar dando seguimiento a la situación de los presos del 11J en Camagüey y otras provincias, con una situación bastante delicada. Y tenemos una importante denuncia de familiares de cubanos que salieron desde la bahía de Nipe en el mes de diciembre a emigrar ilegalmente. Fueron detenidos desde esa fecha. Llevan ya casi un mes detenidos por la patrulla fronteriza de las Bahamas y lograron comunicarse con sus familiares en Cuba, quienes tienen la denuncia de los maltratos que están recibiendo en la cárcel de Carmichael y otros centros penitenciarios en las Bahamas. Así que por ahí van las cosas y es lo que tenemos el día de hoy.
Tomás, que no es la primera vez que pasa este suceso.
Carmichael ha ocurrido en otras oportunidades.
Sí, ya es viejo ese tipo de tratamiento a los cubanos.
O sea, está
y
bien.
Y la isla en fuga.
No, claro, y está bien que te detenga, está bien que cuide su frontera todos los veces, pero no hay por qué maltratarlo físicamente.
Claro.
Problemas de maltrato físico, alimentación y demás. Incluso ellos están dispuestos a que ya lo deporten para Cuba para salir de esta pesadilla. Bueno, es lo que tenemos.
Gracias, Tomás. Nueve 13 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Continúo rápidamente con las efemérides de un día como hoy.
Mira, no corras porque voy a comentar contigo y con los oyentes esto que estoy viendo rapidito. Un usuario en Facebook escribió: y no se abrió la tierra, no cayó un rayo, no se abalanzó un tsunami. Cuando alguien me dijo en medio de la escasez y el oportunismo que un litro de aceite costaba 1,000 pesos. Y escribió: conste que lo acabo de vivir, no es un cuento que nadie me contó. Ya puedes seguir con tus efemérides.
Dios mío.
Ahí se los dejo.
Bueno, nosotros...
Hemos hablado de que los precios han subido en muchísimo, bueno, yo creo que en casi todo el mundo.
Estaba mencionando el aguacate hace, qué sé yo.
Y aquí, y Cuba Debate le dedicó una página entera a hablar de la producción de huevos en Estados Unidos y del aumento de los precios y todas esas cosas. Sí, pero los periódicos de acá también lo publican sin ningún problema. Y agencias de noticias han dedicado artículos varios a esta situación que está pasando. Es decir, que no se esconde, no se tapa el sol con un dedo, se dice, y punto. Igual que el aumento de la gasolina, que se dice, se escribe sobre esto, es algo que no está oculto. Es algo que de lo cual se escribe y es algo de lo cual se debate en varios programas de televisión. Es decir, que no se esconde. Una cosa que usted quiera esconder y usted quiera justificar, y realmente lo que está pasando en Cuba es terrible. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, aquí cobramos un salario. Entonces, baja, pues devenga su salario y usted se tira la sábana hasta donde le dé. Y usted se planifica hasta donde le dé. La situación en la isla ya sabemos cómo es. Con esto de cuando comenzaron con la tarea de ordenamiento, cuando dijeron hasta aquí el CUC, vamos a darle paso a este dólar que no es para todos. Entonces por ahí vienen las cosas, ¿no?
Claro. El costo de la vida, a nosotros...
Como Juan Luis Guerra sube otra vez.
Sí, no lo ocultamos porque estaríamos mintiendo. Usted no sale a la calle ahora y dice de los múltiples personas, individuos que tienen sus negocios de carritos que venden frutas por la calle. En ningún sitio usted se va a encontrar un aguacate a $1 ahora. En ninguno. Te lo venden a 4, a 5, a 6, qué sé yo. Pero es que no te lo venden a $35 un aguacate. Entonces, que nosotros, que yo me quedé con los salarios de un médico de 400 pesos, que de buenas a primeras haya visto esa escalada, me sorprende y me sigue sorprendiendo, pero llega un momento en que tú dices, bueno, un litro de aceite, 1,000 pesos cubanos.
1,000 pesos.
¿Y cuánto gana el médico? Ah, gana entre 5,000 y 6,000. Entonces, ¿con 1,000 paga el agua y la luz o los otros 1,000 y que le sobra?
Que
un médico, no estoy hablando de una persona retirada, que entonces pasa muchísimo más trabajo.
Así mismo.
Después le echan la culpa al bloqueo.
A lo que ustedes saben.
Yo me pregunto, ¿cuál bloqueo? Porque aquí tú caminas dos pasos y hay una agencia de viaje a Cuba y de envío de mercadería a Cuba, ya sea a través de las mulas como a través de barco. Puedes mandar una cosa a través de las mulas, te entra 4 días. Y si quieres rebajar el costo de lo que tú vas a enviar, tú dices, bueno, la mando por barco, llega en 1 mes y medio y llegó. Entonces, ¿de dónde provienen las cosas? De los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde están bloqueados? Me pregunto, porque conozco a una persona que, por ejemplo, está en Costa Rica y me dice, aquí mandar algo para Cuba es muy difícil. Es mejor mandar el dinero a los familiares en Cuba y que de Miami se encarguen de trasladar la mercancía o lo que sea a Cuba. Y dice, bueno, pero nadie se está quejando del bloqueo en Costa Rica. ¿Por qué? Porque no conviene, porque los malos somos nosotros. Sí, los malos somos nosotros, pero somos los que estamos ayudando a la familia en Cuba.
Bueno. Sigue ahora porque solamente era un mes.
No, porque tú sabes
solamente,
que yo cojo
y... Solamente eran 1,000 pesos
mil
cubanos.
1,000 pesos nada más.
1,000 pesos cubanos solamente.
Por ahora. ¿Te acuerdas cuando estaba a 400?
Porque el mercado comienza a fluctuar y hoy está 1,000 y mañana no sabemos a cuánto. Pero así las cosas.
Bueno, un día como hoy del año 1847, la ciudad californiana de Yerba Buena. ¿Eh? la ciudad californiana de Yerbabuena le pusieron San Francisco. Y hay gente que está esperando que lo vuelvan a poner Yerbabuena. Pero bueno, eso es otra historia. 1933. Un día como hoy en Alemania, un señor, tranquilito, él, pacífico, buena gente, noble como loco, de nombre Adolfito Hitler, asumió la cancillería del Reich. Ya saben lo que pasó después. Uh-huh. Un día como hoy, del año 1948, en Nueva Delhi, esto es en la India, un extremista asesina al pacifista Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la isla. Y un día como hoy, del año 1969, en una azotea en Londres, un grupo de rock, que no voy a decir su nombre, toca su último concierto, 1969. Pasó un día como hoy. Vamos a escucharlo. She does. Mm, she does. Yes, yeah, she does. Juanito, Juanito, Jaimito, ¿por qué lo hicieron en la azotea? Pues ahí no podía mirarlo la gente. Ah, dice que no había que rentar ningún teatro. No, es que es un detalle. Pero eso no.
Tú siempre de hecho.
No, pero porque te encaramas en una azotea. Entonces había mucha gente oyéndolo, pero pocos mirándolo. Bueno, pues nada, ahí tienen a Fleetwood Mac. No, no es Fleetwood Mac, los Beatles. El tiburón Cristo. Un día como hoy del año 2007, aquí en EEUU, se lanza al mercado el sistema operativo Windows Vista de Microsoft, sucesor del Windows XP. XP, que había sido lanzado en el año 2001. Bueno, yo todavía tengo el XP. Mira cómo se ríe la guaraja esta.
Ay, hoy es lunes, no. Señores. Todo lo que él diga.
Nos vamos a cumpleaños. Cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy, del año 1882. Nació el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, presidente varias veces de los Estados Unidos, falleció en 1945. Un día como hoy, del año 1925, nació Dorothy Malone, una actriz estadounidense muy famosa en la década del 30, bueno, no, del 40 y 50. Un día como hoy, del año 1927, nació el político sueco que llegó a primer ministro, asesinado en 1986, Olof Palme. Olof Palme, recuerden que, bueno, en Suecia hay una tranquilidad enorme, hay una seguridad ciudadana tremenda, pues todo el mundo se lleva bien, no es como aquí en Hialeah, que cuando manejas, ya tú sabes, te dicen adiós con varios dedos. Sí, no le pasa eso. En Suecia sucedió algo insólito, y es que a la salida del cine, este señor, imagínense ustedes, el primer ministro de un país va al cine con su esposa, tranquilamente, común y corriente, como un ciudadano más. A la salida del cine le disparan a Olof Palme y lo matan en 1986, pero nació un día como hoy de 1927. Nació un día como hoy también un tremendísimo actor, Gene Hackman. Gene Hackman nació un día como hoy del año 1930. Ha trabajado en un sinfín de películas, hasta en Superman trabajó. Hacía de malo en Superman, Gene Hackman, tremendo actor. Una bellísima actriz británica, sobre todo cuando era joven, porque nació en el año 1937. Nació un día como hoy, y me refiero a Vanessa Redgrave, esta bellísima actriz británica. Nació también un día como hoy, el mismo día del mismo año de 1937, uno de los grandes ajedrecistas que dio la entonces Unión Soviética, este señor Boris Spassky. Recordemos que Boris Spassky tuvo la oportunidad dorada de ser campeón mundial, pero nada más y nada menos que le tocó enfrentarse a uno de los más grandes, el primero o el segundo más grande de todos los tiempos, según usted, los entendidos del ajedrez, Robert Fischer. Y en el año 1972, en aquel torneo que era una guerra fría entre Oriente y Occidente, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Robert Fischer le gana a Boris Spassky. Bueno, pues Boris Spassky nació un día como hoy de 1937. Nació un día como hoy, está de cumpleaños porque vive todavía el vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Republicano, Dick Cheney. Dick Cheney, que fue vicepresidente del presidente George W. Bush, está de cumpleaños hoy. 1941 nació Cheney. Y ahí, 10 años después, en 1951, nació este músico británico que integró la banda Genesis, pero después empezó a tocar solo, bueno, no a tocar solo, pero sí a cantar solo. Vamos a escucharlo porque no necesito decir el nombre. Uno de los cantantes favoritos de Exilda, Phil Collins, que tenía una mansión, la estaba vendiendo, la mujer se la quería quitar, algo de eso, un tribilingo de eso, de una mansión por no sé cuántos millones de dólares aquí en Miami Beach. Phil Collins, muy avejentado, lo he visto sí. En las últimas fotografías, está bastante, bastante mal de salud. Sin embargo, Phil Collins es capaz de hacer algo que no sabe hacer Arturo Sandoval, porque Phil Collins toca la batería y canta. Sandoval no puede tocar la trompeta y cantar a la mitad. Son las 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los líderes de Canadá, México y Estados Unidos se reunieron recientemente en la Ciudad de México, en la cumbre de líderes de América del Norte, para discutir sobre seguridad y cooperación económica. La cumbre incluyó un reconocimiento de la importancia de luchar contra la desigualdad, el racismo y la discriminación. Junto al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y la canciller de Canadá, Melanie Joly, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, subrayó el valor de centrarse en un ideal común que está en el centro de nuestras democracias, que todos estamos mejor cuando cada individuo en nuestras sociedades goza de igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Antes de firmar la Declaración de América del Norte sobre la Asociación para la Equidad y la Justicia Racial, junto con sus homólogos, el secretario Blinken señaló que la declaración establece 3 formas de garantizar que todas las comunidades e individuos alcancen su máximo potencial. Primero, la lucha por una mayor equidad e inclusión comienza en casa. En todas las naciones, los miembros de los grupos marginados se enfrentan a la discriminación, declaró Blinken. Es una realidad diaria para las personas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, las mujeres y las niñas, las personas LGBTQI+, las personas con discapacidad, las minorías religiosas y otras, incluso en los Estados Unidos, subrayó. Elogió además la voluntad de los 3 países de reconocer que el trabajo debe hacerse inicialmente en casa. Eso, dijo, es vital para nuestra legitimidad cuando se trata del segundo compromiso de la declaración, redoblar nuestra colaboración para promover la equidad y la justicia racial en todo el mundo. La tercera forma de promover la equidad es aprovechar el conocimiento y la experiencia de los líderes fuera del gobierno. Los 3 países establecerán una red trilateral de expertos en equidad racial e inclusión, compuesta por líderes de la sociedad civil, grupos de jóvenes, el sector privado y la academia para compartir las mejores prácticas y estrategias innovadoras. En pocas palabras, una de nuestras mayores fortalezas como democracias es que confiamos en nuestra gente, dijo el secretario Blinken. Confiamos en que nuestros ciudadanos ayuden a solucionar algunos de nuestros problemas más difíciles, afirmó. El progreso consiste en que los ciudadanos trabajen todos los días para hacer que nuestras sociedades sean un poco mejores, un poco más fuertes, un poco más inclusivas, declaró Blinken. Somos afortunados de tener vecinos que comparten nuestros más altos ideales y un firme compromiso de seguir trabajando para hacerlos realidad, concluyó el secretario de Estado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica una tarde cálida y también aisladas lluvias. Se prevé que desde el final de la mañana los cielos estén parcialmente nublados en gran parte del territorio cubano, con aisladas lluvias que van a ocurrir principalmente en la costa norte oriental. La tarde será cálida, en la noche las temperaturas descenderán. Los vientos proceden del este y alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán superiores en zonas de la costa norte de la región oriental durante la tarde. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en el litoral norte oriental, con poco oleaje en el resto de la costa norte, que va a llegar a oleaje en horas de la noche. También habrá marejadas en la costa sur de Guantánamo y oleaje en la costa sur de Granma y Santiago de Cuba. También habrá poco oleaje en el resto de la costa sur.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobina.
Son las 9:30 de la mañana. Seguimos agradeciendo a todas las personas que sintonizan esta emisora, que la hacen su favorita desde hace muchísimos años. Y hay gente que pues nos escucha desde el siglo pasado. Esos son los oyentes viejos y fieles, a los cuales más hay que agradecerles. Y por supuesto a los oyentes nuevos también. Así que muchísimas gracias a todos. Están escuchando Tempranito y de Mañana.
Aquí le estoy contestando rapidito a Hugo. Un saludo para él. Gracias por estar en la sintonía. Gracias a Mandy Quincalla, que dice que amaneciste hoy demasiado gracioso. En fin. Las cosas como son. Como son.
Como son.
¿Y cómo son? ¿Cómo dice Hugo? ¿Cómo son? No te puedo contar todo lo que Hugo me ha escrito porque es como es cartas y cartas y cartas lo que tengo acá. ¿Sí? Pero gracias por estar en la sintonía, Hugo. Y gracias también a todos.
¿Estás escribiendo mucho, Hugo?
Ah, Hugo. Hugo tiene esa imaginación muy parecida a la tuya. Es un peligro. Ustedes dos son un peligro. Es mejor que cada cual esté en su territorio y no que estén junticos. Los prefiero así. Los prefiero que estén lejos, alejados.
Eso es porque está sentado, dile que se pare y ya deja de escribir.
Señores, pueden seguir escribiendo hasta las 10 de la mañana, Alfredo, a tempranitomartí@gmail.com. No importa, sí, no importa que se acabe el programa.
Ella
no
es la que tiene, esta que está aquí, es la que tiene la llave del correo.
No,
ella
es la que tú me diste esa tarea a mí, fue una tarea obligatoria.
No.
Y tú tienes la tarea del teléfono, que es tuyo, yo no lo quiero, teléfono es tuyo. El teléfono es tuyo. Di el número de teléfono a ver si quieren hablar contigo.
305-437-7118. 305-437-7118. Me faltan, se los voy a contar después de el boletín informativo, algunas celebridades que también cumplen años hoy, actores famosísimos, troncos de actores y algunas celebridades también que fallecieron un día como hoy. De repente nos vamos a este boletín de noticias cuando son las 9:33. Exactico, exactico, cuando dije 33 era 9:33:00, porque aquí la hora es la que es.
Gracias, Alfredo. En Cuba, al menos 6 activistas del movimiento Damas de Blanco pudieron llegar a misa en iglesias de Santiago de Cuba y La Habana el domingo para pedir libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, así lo informó a Radio Martí.
Salimos a las calles en Matanza a abogar por la libertad de los presos políticos de las afueras de su casa con carteles, la mayoría de las Damas de Blanco. En Santiago de Cuba, 2 Damas de Blanco que pudieron participar en misa, y en La Habana, 7 Damas de Blanco salieron, y de esas 7, 2 fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa. De la sede nacional de las Damas de Blanco salimos el expreso político Ángel Moya y yo, Berta Soler, sobre las 12, aproximadamente 12:20 de mediodía, a exigir la libertad de los presos políticos, puesto que sabíamos que nos estaba esperando fuerza represiva y no nos iba a permitir llegar a misa en ninguna iglesia. Fuimos detenidos, fuimos trasladados los dos en carro con chapa particular del Ministerio del Interior. Fuimos conducidos Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa alrededor de 8 horas y liberado a las 5:35 de hoy lunes, día 30 de enero. En el caso mío, quien les habla, Beto Soler, fui trasladada para la unidad de policía de San Miguel del Padrón hasta las 5 de la mañana, que fui liberada y multada con 30 pesos moneda nacional.
Soler explicó a Radio Martí que en la provincia de Matanzas, donde el domingo fue suspendida la misa en algunas iglesias, las activistas se manifestaron en sus viviendas con carteles pidiendo libertad para los presos políticos. Y cerca de 1.400 cubanos han llegado a Estados Unidos desde el pasado 6 de enero gracias al nuevo parol humanitario implementado por la administración Biden, dijo esta semana el diario The New York Times. Según el Times, que cita datos internos compartidos con esa publicación, los cubanos son el número más alto de migrantes beneficiados hasta la fecha con el programa de parol desde que este fue extendido a nacionales de la isla, haitianos y nicaragüenses. Bajo este programa, que ya existía para los venezolanos desde el 18 de octubre de 2022, han entrado a Estados Unidos 14.700 migrantes procedentes del país sudamericano, además de 280 haitianos y 44 nicaragüenses, precisa el diario. Según un reporte de la cadena televisiva CNN, más de 7.500 migrantes han sido autorizados a viajar a Estados Unidos bajo el nuevo programa de parol, 4.700 de Cuba, 800 de Nicaragua y 2.000 de Haití. El programa permite el ingreso a Estados Unidos de hasta 30.000 migrantes de los 4 países cada mes. Para calificar, estos deben tener un patrocinador en Estados Unidos que se responsabilice económicamente del beneficiario y de costos por la atención médica. Los migrantes tendrán derecho a residir legalmente en Estados Unidos por un periodo de 2 años y obtener un permiso de trabajo. La violencia de 5 policías contra un hombre en Memphis, en Tennessee, reaviva el llamado a una ley de reforma policial. El informe lo tiene Héctor Contreras.
La muerte de Tyre Nichols, un hombre afroamericano en Memphis, sucedía luego de que 5 policías, también afroestadounidenses, le propinaran una fuerte golpiza, ha reavivado la polémica sobre la ley de reforma policial en los Estados Unidos. Y mientras la investigación de los hechos violenta avanza, la jefe de la policía de Memphis, Serlaine Delvis, tomó la decisión de disolver la unidad Escorpión, que fuera creada para combatir los delitos violentos en esa ciudad y a la que pertenecían los policías involucrados en el incidente. La jefa de la policía, conocida como C.J. Davis, hizo el anuncio después de que el video de la agresión fuera revelado y aseguró que el grupo élite era una nube de deshonra para la institución. Y también dijo que habló con los familiares de Nichols, líderes comunitarios y policías no involucrados en el incidente antes de tomar la decisión. El anuncio se dio en un momento en el que las voces de protesta se sienten en todo el país. En conferencia de prensa, Roebuck Wells, madre de Tyre Nichols, condenó los hechos, aseguró que los policías involucrados no solo deshonran a la institución, sino que además deshonran a sus familias.
Ninguna madre debería pasar por lo que estoy pasando ahora. Ninguna madre debería perder a su hijo por la forma violenta en la que perdí a mi hijo.
Por su parte, el abogado Ben Crump, que representa a la familia de la víctima, aseguró que la madre de Nichols habló recientemente con el presidente Joe Biden y le pidió aprobar la ley de justicia en la policía, conocida con el nombre de Ley George Floyd, y que fuera presentada en 2021 después de que Floyd, un hombre afroamericano, muriera cuando un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló en su cuello provocándole asfixia y desencadenando protestas en todo el mundo por la injusticia racial. El proyecto de ley, que tiene como objetivo detener la táctica agresiva de aplicación de la ley, aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, controlada por los demócratas en 2021, para luego estancarse en el Senado. Sin embargo, el presidente Biden recientemente instó al Congreso a retomar las discusiones sobre esta medida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El canciller alemán Olaf Scholz ejecutó el domingo la segunda escala de una gira por Sudamérica al arribar a Santiago de Chile, donde visitó el Museo de la Memoria junto al presidente Gabriel Boric. Posteriormente, ambos se reunieron en el Palacio de la Moneda. Las conversaciones del canciller Scholz con el presidente Boric tocaron diversos temas, incluidos la guerra en Ucrania, el cambio climático y el desarrollo de nuevos proyectos energéticos renovables, en los que Chile podría convertirse en el líder mundial en la producción de hidrógeno verde. El canciller alemán se entrevistó también con otras autoridades chilenas como parte de una agenda que también contempla intercambios con empresarios. Durante la visita se firmaron además convenios de cooperación en tecnología e innovación, capacitación minera, economía circular y energía. El monto de la inversión alemana en Chile supera los 1.000 millones de dólares, según datos del Banco Central citados por prensa asociada. Y en México, el canciller Marcelo Ebrard refutó al exsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, por afirmaciones en su último libro, calificándolo como parte de una campaña antimexicana. Desde la capital mexicana, el informe lo tiene Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó las afirmaciones de Mike Pompeo, secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump. En su libro, el exfuncionario estadounidense acusó que el canciller mexicano le pidió mantener en secreto información sobre un acuerdo en materia migratoria para que México aceptara en su territorio a solicitantes de asilo en espera de la conclusión de su trámite como parte del programa Quédate en México. En respuesta, el canciller negó tal acuerdo y dijo que los señalamientos son parte de una campaña antimexicana. Señaló que dicho programa, así como el título 42, son medidas unilaterales del gobierno estadounidense y no necesitan la aprobación de México.
Con miras al próximo proceso electoral, Mike Pompeo claramente dice en su libro que México es un riesgo por drogas, por la migración y porque pudiera haber algún acto en contra de Estados Unidos proveniente de México. O sea, me queda claro que el eje de su campaña, él piensa hacerlo en torno o girar en torno a que él es el más duro contra México y que logró grandes resultados contra México. Lo que yo veo de fondo es un libro dirigido a la próxima campaña electoral.
El canciller destacó que en su momento México rechazó fungir como tercer país seguro, como lo pedía el entonces presidente Donald Trump, y como no lo consiguieron, Mike Pompeo evita señalarlo en su libro. Consideró que con esto queda claro cuál será la narrativa de la campaña republicana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, analizó hoy con el gobierno surcoreano la forma de ampliar la cooperación de seguridad frente a los desafíos que representan Corea del Norte y China, y pidió a Seúl que envíe armamento a Ucrania ante la invasión rusa. Stoltenberg se reunió en Seúl con el presidente surcoreano Jong Suk-yeol y con el ministro de Defensa Lee Jong-sup. El jefe de la Alianza Atlántica expresó su preocupación por el apoyo militar que Corea del Norte está brindando a Rusia en su invasión a Ucrania. Por su parte, el régimen norcoreano volvió a negar que haya proporcionado armas a Moscú y calificó la visita de Stoltenberg a Seúl como un preludio a la confrontación y la guerra. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
comida.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Muchas gracias a Ariane González. Está de cumpleaños. Me llamó para que lo felicitara Eric Rubín, actor y cantante mexicano. Muy famoso porque formaba parte de este grupo Timbiriche. Vamos a escucharlo. Está de cumpleaños también un tremendísimo actor de nombre Christian Bale. Christian Bale es un actor británico que tiene 2 Globos de Oro. Ha hecho, bueno, American Psycho, El Maquinista, El Imperio del Sol, el de Prestige, 3 y 30 to Yuma, etcétera, etcétera. Tronco de actor. Batman Begins, se transforma y se mete en la piel del personaje. Y está de cumpleaños también una joven cantante y actriz mexicana que responde al nombre de Eiza González. Una belleza. Bueno, Isa, como me llamaste esta mañana para que te felicitara, pues ahí está. Saludos, pues nos vemos.
¿Y ya terminaste? Ya pero qué rapidez. Tempranito. Wow, estoy asustada, Dios mío. Bueno, Shakira está ahí en la boca de todo el mundo, señores, por la canción que lanzó hace unas semanas con Bizarrap Music Sessions, dedicada a su ex y donde canta algunas cositas. Pero yo les cuento que además de esto, Shakira también va a estar en boca de todo el mundo porque va a ser el tema de una exposición del Museo de los Grammy. Así que vamos a escuchar el fragmentico de la canción y después seguimos hablando de Shakira.
Una loba como yo no está pa' tipos como tú.
Eso es que le duele.
Bueno, señores, cada cual cuenta sus historias de amor a su manera. La exhibición se va a inaugurar el próximo 4 de marzo en Los Ángeles y estará abierta al público en su galería de música latina. Ahora, ¿qué piezas hay ahí de la señorita Shakira? Pues está una guitarra Gibson cubierta con más de 70,000 cristales Swarovski. Está la guitarra Taylor acústica con la que ella compone, una guitarra Fender también cubierta con cristales, así como una Yamaha con la que se presentó
moto, ¿no?,
en su gira El Dorado del año 2018.
¿Te llamas una moto o una guitarra?
No, chico, una guitarra.
Ah, pero también hay una
Cállate.
Moto. Yo le voy a dedicar a Shakira la canción Heridas de Ania Linares.
Tampoco podían faltar las ropas que usó en el Super Bowl del 2020, los vestuarios de su gira El Dorado, un bikini cubierto de hojas que usó en la portada de su primer álbum en inglés. Y bueno, ya saben, en la radio esta canción tiene una popularidad similar y con lugares en las estaciones de los 40 principales de Argentina, Chile, Colombia, España, México. Está en el puesto número 9 de la lista Hot 100 de Billboard. Se convirtió en la primera solista femenina en alcanzar el top 10 de la lista con una canción en español. Ahora la Shakira va para el Museo del Grammy.
Deportes con Juanito Vendas.
Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a la información deportiva, este resumen semanal para todos los aficionados de tempranito y de mañana, señores. Números estratosféricos para el base de los Portland Trailblazers, Damian Lillard al anotar 60 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, 3 robos de balón y un brutal 21 de 29 tiros de campo, y desde larga distancia logró 9 triples de 15 lanzamientos. Hay que destacar que la estrella local anotó 9 puntos en el primer cuarto, 17 en el segundo, 24 en el tercero y 10 en el último para totalizar esos 60 puntos. Con esto, Lillard llega a 4 partidos con 60 o más puntos en su historia en la NBA. Además, atesora 14 encuentros con 50 o más puntos en su trayectoria en la NBA, empatando así la segunda mejor marca anotadora de la temporada regular, igualando a Luka Doncic. Pero quedan aún lejos del récord en poder de Donovan Mitchell con 71 puntos. Se dieron a conocer los nombres de los 10 jugadores que ejercerán como titulares en el próximo Juego de las Estrellas, 5 procedentes de la Conferencia del Este y los otros 5 de la Conferencia del Oeste. Giannis Antetokounmpo y LeBron James serán sus capitanes. Desde la aplicación del nuevo formato hace 6 años, Antetokounmpo será capitán por tercera vez y James lo hará por la 6ª vez consecutiva. Un James que además jugará su 19º juego de All-Star, empatando así la marca que hasta ahora estaba establecida por Kareem Abdul-Jabbar. Estos son los 5 titulares en la Conferencia del Este, comenzando con Kyrie Irving de los Brooklyn Nets, Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers, Jason Tatum de los Celtics de Boston, Kevin Durant de los Brooklyn Nets y Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Por la otra parte, en el oeste, Stephen Curry de los Guerreros de Golden State, Luka Doncic de los Mavericks de Dallas, LeBron James de los Lakers de Los Ángeles, Zion Williamson de los Pelicanos de Nueva Orleans y Nikola Jokic de los Denver Nuggets. Solo un equipo tiene más de un jugador entre los titulares y ese es los Brooklyn Nets con Irving y Durant. Los capitanes elegirán sus compañeros de equipo la misma tarde del partido, el 19 de febrero, en Salt Lake City, Utah, ciudad que no es sede de un fin de semana de las estrellas desde 1993. Hablando de LeBron, hay que destacar que está a solamente 158 puntos de convertirse en el anotador más histórico en la NBA, que hasta ahora está a cargo de Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos. Otra cosa que quiero destacar de LeBron James, que está a solamente 16 asistencias de pasarle en la cuarta posición a uno de los grandes asistidores de todos los tiempos, Steve Nash, que tiene marca de 10.335. Sigue la carrera por el MVP, señoras y señores, el jugador más valioso de la temporada regular, y en primer lugar se mantiene Nikola Jokic de los Denver Nuggets con 25 puntos, 11 rebotes y 9,9 asistencia, casi promediando un triple doble. En la segunda posición sube un rango Jason Tatum de los Boston Celtics con 31 puntos, 8,5 rebotes y 4,3 asistencia. Y en tercer lugar, subiendo 12 escalones, Joel Embiid con los Philadelphia 76ers con 33,6 puntos, 9,8 rebotes y 4 asistencias. La carrera por el novato del año, Paolo Banchero, marca la diferencia una semana más. En primer lugar con 20,7 puntos, 6,5 rebotes y 3,8 asistencia. Pegadito ahí sigue Benedict Mathurin de los Indiana Pacers en segunda posición. Y en tercero sube 2 escalones Walker Kessler de los Utah Jazz. Nos vamos ahora, señores, a los resultados de la Copa del Rey. Hasta ahora ya están los 4 equipos finalistas para ese magno evento. ¿Cómo pasaron estos 4 equipos? Athletic Club ganó 3-1 al Valencia, sacándolo de la Copa del Rey. El Real Madrid derrotó 3-1 al Atlético del Madrid. Barcelona, por el otro lado, ganó 1-0 a la Real Sociedad y Osasuna ganó 2-1 al Sevilla. Hay que destacar que 3 de los 4 equipos que van a estar en estas semifinales en la Copa del Rey son los 3 equipos que más Copas del Rey han ganado. Encabezado por Barcelona con 31 títulos en 42 finales, le sigue el Athletic Club con 23 títulos en 39 finales y el Real Madrid con 19 títulos en 39 finales. Hasta ahora el Osasuna ha ido a solo una final, pero sin saborear la victoria. Para finalizar, tenemos que en el béisbol profesional, los Tampa Bay Rays llegaron a un acuerdo con el lanzador zurdo Jeffrey Sprin, acordando una extensión de 4 años y $31 millones, según anunció su equipo. El acuerdo incluye con una opción del club para la temporada 2027 y puede tener un valor de hasta $65.7 millones si ejerce esa opción y Springs cumple con los incentivos por entradas lanzadas y se activan como favorito para ganar el premio Cy Young. Por otra parte, las Medias Rojas de Boston adquieren a Adalberto Mondesi en un canje con los Reales de Kansas City por el zurdo Josh Taylor. Hay que destacar que Mondesi, de 27 años, ha jugado solo 50 partidos en las últimas dos temporadas debido a lesiones. En 7 temporadas en la Major League Baseball tiene un promedio de bateo de 244 con 38 jonrones, 157 impulsadas y 133 bases robadas. Por su parte, Taylor se perdió la temporada del 2022 por problema en la espalda. En 3 temporadas en el Major League Baseball tiene efectividad de 3.9 con 129 ponches y 44 bases por bolas en 102 innings y un tercio de entradas. Hasta aquí este resumen deportivo. Les informó para Radio y Televisión Martí, Juan Pendaz.
Gracias, Juanito. Nos vamos a despedir con una canción que hizo historia el 28 de enero de 1985. Una idea de Harry Belafonte que culminó, después de mucho andar o de poco andar, en esta canción Somos el Mundo.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
We all are part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
So we all must lend a helping hand.